Gracias, consejero, y gracias a todos los que nos están acompañando. Y vamos a iniciar el turno de preguntas con la cadena SER. Adelante, Eva Marín. Buenos días.
Buenos días, consejero. Buenos días a todos. Yo quería insistirle un poco en saber cómo se puede abordar esas diferencias. ¿Se van a hacer planes específicos por provincias para que en todas haya más o menos el mismo grado de solicitudes para este tipo de ayudas? Y por otra parte, ¿se ha habido mucha diferencia entre las solicitudes presentadas y las solicitudes cubiertas o que han salido adelante, independientemente de que haya más en unas provincias u otras? Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues estamos configurando un plan de acción, que tiene que ir también coordinado con la llegada de los fondos europeos, porque en definitiva nos va a condicionar las líneas de actuación a las que vengan asignadas esos fondos para saber dónde tenemos que insistir. Pero con carácter general y sin poder precisar hasta no tener esos datos, está claro que tenemos que actuar en varios ámbitos. Las convocatorias son en concurrencia competitiva, no podemos a nadie obligar a que presente un proyecto de rehabilitación de su edificio, ¿no?, a una comunidad de propietarios. Lo que tenemos es que movilizar a los agentes, ¿a qué? A los colegios profesionales, de administradores de fincas, a los ámbitos profesionales que se mueven alrededor de la rehabilitación, no solo las empresas de construcción, sino los profesionales que intervienen, arquitectos, aparejadores. Entonces, por lo tanto, vamos a movilizar, más allá de hacer congresos de rehabilitación, que era un modo que ha sido exitoso, porque realmente en Burgos fue un éxito total, en León fue un éxito total, pues tenemos que buscar otros ámbitos que sean adecuados a la situación en la que estamos, donde esos congresos no pueden ser inmediatos y no podemos esperar. Por lo tanto, ¿nuestra actuación cuál es? Movilizar el interés de los colegios profesionales, de los profesionales y de los agentes de la construcción para que puedan informar, igual conjunto con nosotros, a las comunidades de propietarios, a los particulares, a la ciudadanía y a estos agentes, de que es necesario entrar en la vía de la rehabilitación. Pero sí que es cierto, y repito la idea que antes comenté, que para ello necesitamos unas reformas normativas. Necesitamos un sistema de financiación a las comunidades de propietarios, a los propietarios de la parte no subvencionada por las administraciones. Es decir, pueden tener mucha voluntad, pueden tener mucha concienciación los propietarios de una comunidad de vecinos, pero si no tienen dinero suficiente para abordar un proyecto de rehabilitación, el 60% que no paga la administración pública, hay que dar una salida a esa situación y, por lo tanto, en ese sentido, pedimos que esas reformas sean efectivas y que cuanto antes el Gobierno de España concrete, aclare el ámbito de actuación, la configuración normativa y de fondos de la rehabilitación, que la esperamos de una forma con mucha intensidad en Castilla y León. Somos una comunidad especialmente adelantada en materia de rehabilitación, no solo normativamente, ya desde el año 2014 nos dimos una ley específica de rehabilitación, en el año 2016 publicamos una estrategia de rehabilitación y llevamos una experiencia de 95 áreas de renovación y regeneración urbana y muchas convocatorias de rehabilitación individual. Por lo tanto, somos una comunidad importante en materia de rehabilitación y le plantearemos al Gobierno de España cuál es nuestra opinión al respecto de cómo tiene que configurarse. Con todo eso trataremos de fomentar que en las provincias menos rehabilitadoras anide la cultura de la rehabilitación y se incrementen las demandas, pero sobre la base de esa limitación que supone que es un ámbito de libertad, donde el que quiere presentar el proyecto de rehabilitación lo presenta y quién no. Me preguntabas también cuál es la relación entre proyectos presentados y proyectos seleccionados. Hay dos límites, que son, uno, los fondos atribuidos, que son 4,5 millones, y el segundo, las características técnicas de los proyectos. No vale cualquier tipo de rehabilitación. Una comunidad de propietarios, no, yo quiero adecentar y pintar, dejar muy bonita la fachada y arreglar el portal. Pues probablemente no es suficiente, no cumple con los requisitos que tiene unos objetivos. No es solo ayudar a adecentar unas viviendas, es ayudar a conservarlas adecuadamente, a darles seguridad, a darles accesibilidad conforme a los parámetros técnicos que nosotros creemos que son los adecuados y a proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad. Por lo tanto, no vale cualquier proyecto. Sí, se han presentado proyectos que no han sido seleccionados. Lo he dicho antes, ¿no? Me confundí al principio, hablaba de los proyectos presentados y no de los dados. Tenemos, por ejemplo, cogiendo Burgos, 155 proyectos han sido seleccionados, 38. Por lo tanto, sí que hay un primer límite, que es el dinero, y un segundo límite, que es el carácter técnico. Hay que tener en cuenta que en esta política no pretendemos llegar a financiar todos los proyectos. proyecto. Es una política de fomento. Lo que pretendemos es fomentar la cultura de la rehabilitación y, por tanto, que produzca un efecto de imitación. Y cuando en un barrio se actúa en un ARRU o se actúa en un proyecto de rehabilitación, produce un efecto de imitación en los edificios vecinos, en las comunidades vecinas, y innovan y ponen en marcha sus propios proyectos. Por tanto, no pretendemos, porque no habría dinero público seguramente para poder llegar a todas las los planteamientos, no ahora, porque ahora con la limitación de la financiación pública al 40% no hay demasiados proyectos, pero si se arregla la financiación de la otra parte sí que habría muchos más. Pretendemos fomentar, pretendemos por tanto impulsar esta política y que pues ese efecto de imitación se traslade a otros proyectos al margen de las ayudas públicas.
Desde Castilla y León Televisión sigue esta rueda de prensa Rubén Hernández. Rubén, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntar si hay realmente conocimiento de que existen este tipo de ayudas. Lo digo sobre todo fijándome en un dato, que solo 29 propietarios individuales van a recibir las ayudas. No sé si son muy pocos, teniendo en cuenta una comunidad como Castilla y León. Y luego quería preguntarle también de otro tema, y es un poco si nos puede valorar como miembro del Gobierno lo que ocurrió ayer en las Cortes, si cree que a partir de ahora, desde esta moción de censura, comienza una nueva etapa, si de alguna manera va a cambiar algo en el Gobierno de coalición al que usted pertenece. Muchas gracias.
Bueno, respecto a la primera pregunta, son 29 propietarios únicos y 71 comunidades de propietarios, que multiplicado por los propietarios, pues hay muchas personas, ¿no?, que han adoptado los acuerdos en las juntas de propietarios para decir sí al proyecto de rehabilitación, sí a la petición de ayudas públicas. Por lo tanto, sí hay un cierto conocimiento. ¿Quién traslada ese conocimiento? Pues lo trasladamos, por ejemplo, con lo que estamos haciendo hoy, con lo que estáis haciendo vosotros, los medios de comunicación, que sois una parte importantísima de las políticas públicas. Trasladáis las iniciativas y trasladáis al conocimiento de la ciudadanía los ámbitos de actuación de la Administración. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa dinámica, pero tenemos que mejorarla. Y enlazo con lo que dije antes, ¿no? Para anidar más cultura y más impulso a la rehabilitación en las provincias donde menos tienen, tenemos que hacer algo especial. No vale solo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, sí que en eso tenemos una asignatura pendiente, y es, una asignatura pendiente a la vista de los resultados, que es preparar una estrategia de comunicación, de información, de formación y de impulso de rehabilitación en las distintas provincias, contando desde luego con el diálogo social, con el marco imprescindible del diálogo social, y contando en consecuencia también con los agentes, con los profesionales de la rehabilitación. Ahí tendremos que estar. La valoración de ayer, pues yo creo que hoy tenemos lo mismo que teníamos antes de ayer, que es un gobierno fuerte, un gobierno cohesionado, un gobierno que está preocupado por esto que estamos hablando, preocupado por la mejora de la calidad de vida de la gente en Castilla y León, de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas. Por lo tanto, quien tiene que explicar por qué se presenta una moción de censura en un momento delicado como el que estamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, sin los apoyos necesarios e introduciendo una sensación de inestabilidad que mucha gente no llega a entender, pues será quien ha planteado esa iniciativa. Nosotros ayer, antes de ayer y hace una semana, éramos un gobierno que gobernamos buscando la modernización de Castilla y León, buscando la actividad económica, el empleo, luchando contra la pandemia para evitar que nuestras ciudadanas, nuestros ciudadanos sufran las consecuencias a veces tan dramáticas de muerte que conlleva. Y ahí hemos estado, estamos y estaremos.
Damos la palabra ya a Jorge Alonso, de la agencia ICAL. Cuando quieras, Jorge, adelante. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Quería plantearle al consejero si nos podía dar un poco más de información en lo que se ha referido a las demandas al Gobierno de España sobre concreciones, si nos podía explicar si se trata de la distribución de fondos o si es algo más amplio referido a lo que podría ser, establecer las distintas áreas de actuación con los fondos europeos. Y en relación a la pregunta del compañero sobre la moción de censura, quería preguntarle si a partir de ahora la búsqueda de un tercer apoyo en las Cortes cree que puede complicar la aprobación de algunas iniciativas, y con qué socios podría sentirse más cómodo en su caso. Gracias.
Bueno, respecto al primer punto, nosotros lógicamente al Gobierno de España le planteamos no solo cómo se hace esa distribución de fondos, sino la gobernanza de esos fondos. Nos preocupa, por lo tanto, los dos aspectos: qué fondos llegan a Castilla y León y la gobernanza de esos fondos. Y en ese sentido, conectando con lo que dijimos antes, es un buen papel el que puede hacer la oposición del Partido Socialista tratando de ayudar a que el Gobierno de España no trate mal a Castilla y León como está tratando mal a Castilla y León en la distribución de los fondos. Lo hemos visto en los fondos REACT-EU, lo hemos visto en otros fondos, y por tanto, ahí hay una buena labor, ¿no?, que se puede hacer no solo presentar mociones de censura sin apoyo, sino también trabajar para Castilla y León en ese sentido. Nosotros entendemos que hasta ahora la distribución de fondos no ha sido adecuada y, por tanto, lucharemos porque los parámetros de Castilla y León, sus características fundamentales, su dispersión, su envejecimiento, su orografía, su gran extensión, que suponen un elemento diferencial respecto a otras autonomías muy importantes en los costes de los servicios públicos y en los costes de las actuaciones que las administraciones hacemos para garantizar la igualdad de derechos en los accesos a esos servicios públicos de nuestros ciudadanos, pues eso tiene que ser tenido en cuenta. Entendemos que no ha sido tenido en cuenta suficientemente ni en los fondos REACT-EU ni en alguno de los fondos que se han repartido por parte del Ministerio de Transición Ecológica, fundamentalmente en el ámbito de residuos, y en consecuencia seguiremos insistiendo en las conferencias sectoriales y en las conferencias y contactos bilaterales, que necesitamos que a Castilla y León se le trate con justicia en el reparto de los fondos europeos. Es una gran oportunidad para España. Hay muchos fondos y, por tanto, la equidad y la justicia tiene que ser un elemento fundamental que hasta ahora con Castilla y León no se ha producido. Respecto a la segunda pregunta, hombre, yo creo que si ha demostrado algo este gobierno es que es un gobierno de consenso, un gobierno donde se llega a acuerdos. Es que hemos llegado a acuerdos con todos los partidos políticos en ese pacto de recuperación y reconstrucción derivado de la pandemia que ayer se dinamitó por el partido principal de la oposición, el Partido Socialista. Por lo tanto, no nos preocupa exactamente, porque en definitiva es el trabajo parlamentario, es la democracia, llegar a acuerdos y, en consecuencia, llegaremos a esos acuerdos, porque en definitiva lo que se trata es de plantear iniciativas sensatas, razonables, lógicas, buenas para Castilla y León, donde es fácil verse, salvo que se tenga un no por no, que es lo que se ha encontrado en muchos aspectos en el trabajo hasta ahora con el partido principal de la oposición.
En la agencia EFE tenemos esta mañana a Juan Carlos Pablo. Cuando quieras, Juan Carlos.
Buenos días a todos. Primero, me interesaría por si la Junta está satisfecha con la repercusión que han tenido las ayudas en el medio rural. Y otra cuestión, tengo entendido que también hay ayudas para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. ¿Cómo ha sido la demanda? Muchas gracias.
Bueno, respecto a la primera pregunta, satisfechos no, porque el medio rural necesita mucho y, por tanto, todo es poco para el medio rural. Pero sí que, desde luego, estamos muy satisfechos en que esa reserva, que no significa que no pueda haber más proyectos para el medio rural, eso es lo mínimo que tiene que haber para el medio rural, es una reserva mínima, se ha cumplido y, por tanto, se han adjudicado todos los fondos a la reserva para el medio rural, para las poblaciones, rehabilitaciones en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Pero sí que tenemos que seguir pensando y, sobre todo, en el marco de los nuevos fondos de recuperación, reconstrucción y resiliencia, cuando vengan, configurar alternativas y parámetros de beneficio, de discriminación positiva a favor del medio rural, a favor de los jóvenes y, por tanto, impulsar esas políticas que vayan en la lucha contra la despoblación y, por lo tanto, para la repoblación de nuestro medio rural, de nuestros pueblos imprescindibles, ¿no? Por lo tanto, satisfacción en cuanto que se ha llenado la cuarta parte de fondos para proyectos de medio rural, pero necesidad de impulsar en la medida en que podamos mucho más el apoyo al medio rural en este ámbito. Y respecto a, me preguntaba otra cosa que no recuerdo.
Era sobre las ayudas para la recarga de coches
eléctricos.
Para
los puntos de recarga. No son ayudas que están en esta convocatoria, son ayudas que hace la Consejería de Economía y Hacienda, concretamente el EREN, y que no están en esta convocatoria. Exactamente. No es un elemento de los proyectos de rehabilitación, porque estamos hablando de la rehabilitación de edificios, de viviendas. Por lo tanto, nuestras ayudas no van orientadas en ese sentido. Sí que hay ayudas por parte de la Junta de Castilla y León, sí que hay convocatorias por parte de la Junta de Castilla y León en todo aquello que suponga la transición energética hacia una descarbonización y hacia una limitación en el uso de los combustibles fósiles, que caminamos hacia esa Europa neutra, ¿no?, en consumo en los próximos años.
Turno ya para Joaquín Cazaña, de la Agencia Europa Press. Joaquín, buenos días.
Buenos días. Sí, consejero, yo quería preguntarle si todas estas peticiones que hace el Gobierno y lo que ha apuntado de las reformas que hacen falta y la adaptación del marco jurídico o legal que puedan tener las ayudas, podría retrasar próximas convocatorias del plan de vivienda.
Desde luego, las convocatorias de ayudas al alquiler no, porque ya está. En las áreas de regeneración urbana no, porque estamos trabajando en las 11 que ahora mismo están en marcha y son muy importantes, pero en la política de rehabilitación individual sí que estamos condicionados al paso que dé el Ministerio. Por eso le urgimos al Ministerio que no podemos esperar mucho más, que es necesario definir la participación de las comunidades autónomas en los fondos de reconstrucción y resiliencia, qué va a pasar con ese supuesto plan de rehabilitación específico nacional en el que se harían efectivas partes de las adjudicación de fondos europeos, y por lo tanto la respuesta es que sí, que claro, que esta incertidumbre y todavía no decisión definitiva por parte del Gobierno de España sí va a retrasar en principio la convocatoria de esas ayudas, porque consideramos que tenemos que hacerla con todas las armas posibles y con toda la potencia posible de los fondos que se adjudiquen a Castilla y León en materia de rehabilitación. Tenemos una preasignación de fondos en los presupuestos generales del Estado de 79 millones que en principio nos parecen absolutamente insuficientes. Creemos que tendrá que ser muchos más. La preasignación de fondos que se ha hecho en los presupuestos generales del Estado no consume ahí la llegada de fondos europeos, pero lo que sí que pedimos es que cuanto antes lleguen los que tienen que llegar, repito, con justicia y con equidad y tratando con dignidad a Castilla y León.
Desde Soria Noticias nos sigue esta mañana Sergio García. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas. Yo quería aprovechar, ya que tenemos la oportunidad de preguntar al consejero, cosa que agradecemos los medios de provincia, y ahora que vamos a tener otros dos años de este Gobierno, por la situación de uno de los proyectos más importantes de la provincia de Soria, que tiene que ver con el PEMA, y la pregunta iba en tres líneas. La primera, si había alguna novedad en cuanto a las empresas que se van a instalar en el mismo, sobre la intención de la Junta de acabar las cúpulas. Se ha hablado estas semanas aquí en Soria de plazos, no sé si me puede confirmar algo. Y por último, la Diputación de Soria ha solicitado a la Junta que se implique de forma activa en el consorcio para gestionar el aeroparque tecnológico industrial que se está montando en Soria. No sé si la Junta tiene una respuesta, lo está estudiando o cómo está ese tema. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y saludos para Soria, donde estuve no hace mucho, ¿no? En el puerto de Santa Inés. A ver, respecto a la primera pregunta, el PEMA fue una lucha de determinado ámbito ecologista radical que nos tuvo en jaque judicialmente durante varios años en la puesta en marcha de este parque empresarial del medio ambiente. Y eso ha supuesto sin duda ninguna pérdida de oportunidades. Había empresas que estaban intentando poder implantarse en el parque empresarial que han tenido que marchar, y alguna hemos conservado, pero sin duda ninguna el daño económico a las expectativas económicas y de actividad económica que supuso ese procedimiento judicial al que finalmente puso fin el Tribunal Supremo diciendo la Junta de Castilla y León ha hecho bien las cosas en el parque empresarial de medio ambiente, ha hecho daño. Eso no quiere decir que nosotros estamos lógicamente en actuaciones efectivas. ¿Cuáles son las actuaciones efectivas? Estamos trabajando y se está construyendo la modificación de la estación eléctrica que va a generar potencia suficiente para que cualquier industria pueda instalarse en el parque y que no sea por falta de potencia eléctrica que se pueda instalar, porque no solo es lo formal sino también lo material. Por lo tanto, es una actuación muy importante de una obra que hemos licitado y que está ahora en ejecución. Nosotros hemos previsto en presupuestos generales de la comunidad la actuación. Estamos ultimando el proyecto de finalización de una de las cúpulas para albergar ahí ya determinadas iniciativas que tienen que formalizarse y que tienen que hacerse efectivas, pero algunas ya están comprometidas, como es carburos metálicos, y que, por lo tanto, van a llenar, ¿no?, el parque empresarial del medio ambiente, y desde luego las cúpulas vamos a ir trabajando para su conclusión. Estamos con la Diputación, lógicamente. La Diputación de Soria es una diputación muy activa, una diputación muy comprometida, igual que comprometida está la Junta de Castilla y León a través de ese plan Soria al que van recursos especiales especiales y donde hemos previsto la participación pública en ese aeroparque, ¿no? En esa importante instalación de estacionamiento, de aeronaves y de otra serie de servicios alrededor del aeroparque. Nosotros estaremos donde tengamos que estar para el bien de Soria, y si para la gestión adecuada de esa infraestructura y de esos servicios la Junta tiene que tener presencia, tendrá presencia. Soria tendrá todo lo que necesite de la Junta de Castilla y León, porque estamos por su desarrollo, estamos por lo tanto porque sea una tierra de enormes oportunidades. Y respecto al Parque Empresarial del Medio Ambiente, ya hemos sufrido varios años de interrupción de esas oportunidades y ahora luego tienen que despegar.
Desde otra provincia, la de Salamanca, pregunta hoy Martín Díaz, de La Gaceta. Cuando quieras, Martín.
Hola, buenos días, consejero. Yo le quería hacer primero una pregunta sobre el tema de las ayudas a la rehabilitación. Era para saber si al Gobierno de España le han pedido que se pueda aumentar ese 40% que se subvenciona de los proyectos de obra, sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis económica que se está viviendo y que seguramente afecte a muchos vecinos y a muchas comunidades de vecinos. Y la otra cuestión es para saber si había habido alguna novedad respecto al tema del logo, teniendo en cuenta que mañana, por ejemplo, aquí en Salamanca hay una protesta de las organizaciones agrarias.
Bien, respecto al primer aspecto, estamos a la espera de ver cómo se materializa la nueva estructura jurídica de apoyo a la rehabilitación por parte del Gobierno de España, en la que nosotros, lógicamente, estaremos a la mayor ayuda posible, pero hay que tener en cuenta que la política en rehabilitación tiene que ser una política de fomento. No podemos las administraciones públicas ser las que paguemos la rehabilitación. Tenemos que fomentar, apoyar, pero nuestros esfuerzos van en la vía de que el dinero tiene que ir en su mayor parte posible al las necesidades más inmediatas, como es la ayuda al alquiler, que seguimos por quinto año consecutivo dando ayudas al 100% de las personas que la solicitan, que cumplimentan y que justifican los requisitos, y desde luego ahí es donde tenemos que estar, ahí sí que hay que ir al 100% de apoyo a las personas que solicitan esa ayuda, en esa especie de ayuda universal, de hecho, que obra en Castilla y León. Pero, repito, trataremos de llegar al máximo de ayuda pública posible en el marco de cómo se configure la traslación de los fondos europeos, esa gobernanza de la traslación de los fondos europeos, iremos al máximo posible, pero insistiendo en que se trata de una política de fomento, una política de impulso de la cultura de la rehabilitación y no una política que tiene que soportarse exclusivamente en fondos públicos. Respecto al tema del lobo, bueno, igual que hice antes un llamamiento al Partido Socialista a trabajar por Castilla y León, bueno, ayudando a que el Gobierno trate bien a Castilla y León, que hasta ahora no ha sido así en la distribución de fondos europeos, aquí también puede ayudar, es decir, ayudar tratando de evitar que el Ministerio de Transición Ecológica haga lo que anunció hacer y que, bueno, de momento hemos logrado que no haga, ¿no? De la catalogación del lobo en el listado de especies de especial protección, que sería francamente muy dañina para los intereses económicos sociales de Castilla y León, para los intereses de su ganadería y no solo de la ganadería, sino de la vida del medio rural y, por tanto, de la lucha contra la despoblación. En ese sentido, ¿cómo estamos? Bueno, ya saben que se celebró un encuentro de 10 comunidades autónomas con las tres organizaciones profesionales agrarias, las más importantes, que son ASAJA, UPA y COAG a nivel nacional. Tenemos una coordinación con las organizaciones agrarias profesionales en Castilla y León, tanto ASAJA como UPA y COAG, que están aliadas, como UCCL, la Unión de Campesinos de Castilla y León, y seguimos trabajando por evitar que esa catalogación se haga como se ha pretendido hacer, como se pretendía hacer con una decisión que decían que estaba ya tomada, que es sin escuchar, sin valorar el trabajo realizado y sin hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar en el marco de la Estrategia Nacional de Gestión y Conservación del Lobo, que está vigente, aprobada en el 2004, pero aprobada de consenso del Gobierno con las comunidades autónomas. Eso es lo que ha faltado, eso es lo que pretendemos y para ello el paso siguiente, ¿cuál es? Esperamos del Gobierno de España, esperamos del Ministerio de Transición Ecológica que nos convoque a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que hemos pedido 4 comunidades. Según el reglamento de la Conferencia Sectorial, a partir de 3 comunidades pueden pedir una sesión extraordinaria de esa conferencia. Hemos pedido Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León una conferencia específica extraordinaria sobre esta materia. No nos han convocado, no se ha señalado. Le hemos preguntado al Ministerio que estamos pendientes de que nos convoque y ese va a ser el paso siguiente, esa convocatoria en la que las comunidades autónomas y el Gobierno de España tendrán que llegar a si es adecuado o no hacer lo que pretendían hacer. 10 comunidades entienden que no, 10 de 19 entendemos que no se puede obrar contra la decisión de 19 comunidades autónomas, entre ellas las que tenemos el 100% de la población de lobos en España. Eso es lo que esperamos, sensatez, recuperación del diálogo y desde luego lo hacemos no desde la acritud, lo hacemos desde la petición de colaboración. Suplicamos que nos podamos sentar a una mesa a hablar, que queremos colaborar, que somos los gestores de las especies silvestres y por tanto tenemos una gran experiencia, tenemos mucho que aportar. Por tanto, bienvenido el Gobierno de España al lobo, pero que no venga a perjudicar el trabajo que hemos hecho durante tantas decenas de años las comunidades autónomas que gestionamos el lobo.
Consejero, nos quedan ya solo dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a la opinión de Zamora. Manuel Herrera, buenos días.
Hola, buenos días, consejero. Yo quería preguntarle por el tema de la provincia de Zamora, que llama la atención, ¿no?, que no haya ninguna concesión de ayudas. No sé si es por motivo de que no se hayan presentado suficientes o de que la gente no haya presentado o no tenga los requisitos para llegar a esas ayudas.
Tengo que decir dos cosas. Uno, ha sido esta convocatoria, porque Zamora sí ha tenido en las convocatorias 18, 19 o 20, sí ha tenido una adjudicación de ayudas para 12 proyectos, no este año, sino años anteriores, con un total de 63 viviendas beneficiadas, pero es poco. ¿Qué ha pasado este año? Hombre, este año hay que tener en cuenta una cosa. Hemos estado en un año de pandemia, un año en que las necesidades de las personas han ido en otras vías, han sido unas necesidades en las que quizá hubo poco tiempo de reflexionar y pararse a pensar, a celebrar una junta de propietarios que ni se celebran físicamente, tienen que hacerse dificultosamente por videoconferencia, por escrito, y tomar una decisión de llevar fondos, ¿no?, a estos proyectos de rehabilitación, aunque la Administración ayude de forma importante con un 40%. Con lo cual, sí que hay que registrar que ese aspecto ha podido ser un elemento que no ha favorecido. Pero a pesar de ello, en otras provincias no ha impedido que se planteen esos proyectos. Por tanto, sí que hay un problema de falta de demanda suficiente en la provincia de Zamora. Pero es que no solo es la provincia de Zamora, es que también ocurre en provincias como la propia León, una provincia que no es pequeña, que es grande y que tiene pues un desequilibrio enorme respecto a Burgos. Y son provincias que pueden ser equiparables desde el punto de vista de los parámetros de población y vivienda. Y sin embargo, ya ven, también hay un desequilibrio muy, muy, muy relevante. Por tanto, tenemos que trabajar al margen de que esto sea voluntario y que se presenten aquellos que quieran presentarse, tenemos que tratar de garantizar que todo el mundo sabe que se pueden presentar y, desde luego, que sobre todo los colegios profesionales y el sector de la construcción estén por la rehabilitación. En consecuencia, estamos ya trabajando a raíz de la resolución de las ayudas, lógicamente nos conlleva a plantear qué es lo que hay que hacer para fomentar estas políticas y vamos a elaborar un programa de actuación en estas provincias y, por tanto, estaremos en Zamora. Iremos a Zamora tratar de que los sectores profesionales y los agentes de la construcción tengan en cuenta la importante posibilidad que tienen de contribuir a la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos de Zamora estos proyectos de rehabilitación. Pero, insisto y vuelvo a lo mismo, necesitamos también que el Gobierno trabaje en las reformas necesarias para solucionar la parte de financiación que no es financiación pública, porque eso sí que es algo muy importante que impide el relanzamiento de estas actuaciones.
Pues cerramos el turno de preguntas de hoy en la provincia de León con Elizabeth Alba, de ILeón. Adelante, buenos días.
Buenos días, consejero. Ya que soy la última, agradecer las cuestiones en materia de fomento de mis compañeros. Y yo tenía una pregunta en materia medioambiental y es en relación al primer incendio del año y de la campaña en la provincia de León y en la comunidad. Fue el sábado en Porcarizas, en una reserva de la biosfera y prácticamente en el mismo sitio en el que hace 10 años se quemaron más de 300 hectáreas entre Porcarizas y Campo del Agua y se juzgó y absolvió a un trabajador de la Junta, a un celador de medio ambiente de la reserva. Quería saber qué superficie se quemó el sábado, si consideran que se trató de un incendio accidental o intencionado, si se ha abierto algún tipo de investigación en caso de que consideren que ha sido o podría haber sido un incendio intencionado, si hay algún sospechoso y si podría estar dentro de casa o fuera. Gracias.
Muchas gracias. Ahí León, y saludos a León. Bueno, efectivamente es uno de los primeros incendios en un año que está de momento siendo benigno, porque ya saben que marzo y abril son años que, aunque no lo parezca, es cuando más incendios se producen en número, aunque son incendios más lentos y que, bueno, se apagan, quedan en conatos pues el 70%, pero repito, es los meses en que más. Es pronto para dar esos datos que proporcionaremos ahí León, sobre todo el tema de la superficie. Es pronto porque, primero, todos los incendios se investigan. Todos los incendios que se producen en Castilla y León se investigan sus causas. Se investigan por quién. Por los agentes medioambientales y por el personal público de Castilla y León. Y, desde luego, también cuando hay algún indicio de intervención humana ilícita por imprudencia o por intención, interviene también, lógicamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con nuestro personal público de la Junta de Castilla y León, los agentes medioambientales, para llevar al juez pues el atestado correspondiente. Es pronto para dar datos de la intencionalidad o no del origen del incendio, y es pronto también para determinar su extensión, porque están ahora en esas labores de perimetración, pero desde luego proporcionaremos en el día de hoy a León esos datos en la medida en que los podamos tener o en los datos provisionales que podamos tener. Lo que sí que hay que decir es que, desgraciadamente, una parte importantísima de los incendios vienen de la mano del hombre. Ya saben que el porcentaje es abrumador. Solo el 7% de los incendios, más o menos, tienen unas causas naturales. El otro 93% es el hombre el que está detrás, bien de forma imprudente, bien de forma intencional, con una especial incidencia de la intencionalidad y de la intervención del hombre en la parte oeste de la comunidad, las provincias de León, de Zamora, de Salamanca, también de una parte de Ávila, y en consecuencia lo que hacemos es el llamamiento que siempre hacemos, ¿no? El llamamiento a la sensatez, a la prudencia, el llamamiento a la colaboración con los agentes medioambientales, con las fuerzas de seguridad, y desde luego que piensen que el patrimonio natural es de todos, y por lo tanto aquel que quema en un espacio natural, que quema un monte, nos quema algo a todos, nos quema oportunidades de vida, nos quema nuestra biodiversidad, y desde luego pone en peligro también nuestras vidas, porque un incendio se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. A pesar de que el aparato de lucha contra incendios forestales en Castilla y León ha sido tan potente y tan eficaz que no ha habido desgracias personales, no quiere decir que las pueda haber en cualquier momento, dependiendo de las circunstancias que pueden concurrir en un momento dado. Por lo tanto, mucha cautela, mucha prudencia, mucha colaboración y mucha sensatez.
Gracias a todos. Hemos llegado al final.
Muchas gracias.